¿Quién cree que Dios es bueno? Dios es maravilloso. Así que vaya conmigo a la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 12 al 15. Y en esos minutos que nos quedan quisiera predicar sobre el tema el arte de perdonar. El arte de perdonar. El artista es aquel que tiene un don especial, el que puede lograr con materiales cosas maravillosas, extraordinarias. Y usted y yo podemos ser artistas en el perdón, podemos hacer cosas extraordinarias en el momento en que decidimos perdonar. Mateo 6, del 12 al 15, dice la palabra del Señor: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Señor, en este momento dejamos esta reflexión en tus manos. Acompáñanos, Señor, en lo que vamos a decir. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a tener un corazón perdonador. Sana nuestras heridas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero mostrarles un breve video hablando acerca del arte de perdonar. Todos ustedes han enfrentado algún momento difícil en su vida, alguna persona les ha agredido, alguna persona les ha hecho algo malo y han ido cargando su corazón a lo largo de la historia de odios, de rencores. Hemos venido a la iglesia, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos entendido el amor de Dios. Predicamos el amor de Dios, entendemos el concepto del amor de Dios, entendemos el concepto de perdonar, pero ha sido muy difícil hasta hoy poderlo aplicar. Y si nosotros le pasáramos un escáner de perdón a nuestro corazón, nos daríamos cuenta que todavía hay tumores de falta de perdón. Y a veces nos hemos preguntado por qué no recibimos la unción de Dios, por qué no recibimos la bendición de Dios al completo en nuestra vida. Pero Dios a veces encuentra raíces de amargura que estorban la unción y la bendición de Dios. Y es por eso que ustedes y yo vamos a meditar rápidamente en este mensaje. ¿Cómo lograr ser artistas de Dios para poder perdonar? La palabra de Dios es poderosa, el amor de Dios es incomparable. El amor de Dios y una palabra que venga inspirada por Dios puede hacer doblegarse hasta el hombre más rudo del mundo.
All doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty.
Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count one for the death of Wendy Lee Caulfield?
Guilty.
How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count two?
Guilty. Guilty. Guilty.
It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember.
Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003.
You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us.
She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her.
Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him.
He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death.
He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness.
Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.
Lo único que pudo destruir esa cara de odio, de rencor, esa piedra que tenía ese hombre después de matar a 48 mujeres, no fue los insultos, no fue que lo mandaron al infierno, no fue que le deseaban a él una muerte horrible, sino que un anciano comprometido con Dios sencillamente se paró delante de él y le dijo: estás perdonado. Solo eso pudo desarmar a ese hombre. Después, a lo largo de sus declaraciones, tuvo que pasar al frente del juez y él se declaró culpable y finalmente, después de algo, hizo algo que no había hecho hasta ese momento y que era pedirle perdón a todas las familias. Todo porque alguien decidió perdonar. Pero el mundo hoy está enfocado en esto del perdón. El mundo hoy ha descubierto, entre comillas, que el perdón es una terapia. Y entonces, y en el mundo ahora están ejercitando y dan charlas acerca del perdón. De hecho, se ha fundado un lugar o una institución que se llama el Instituto Internacional del Perdón. Su referente es un médico psicólogo, un psicólogo, doctor en psicología, más bien, perdón. Su nombre es Robert Enright. Vive en los Estados Unidos y ha sido el pionero en el estudio científico del perdón, que ahora reclama más de 1,000 investigadores en todo el mundo, y es fundador de este Instituto Internacional del Perdón. Las conferencias nacionales sobre el perdón fueron las primeras de su tipo en cualquier campus universitario. Sus diversas becas de investigación se han centrado en el desarrollo moral. Es un orador popular en los Estados Unidos, tanto que sus obras y sus libros se venden a la par de la revista Time, de Los Angeles Times, del Chicago Tribune y del ABC 2020. ¿Qué fue lo que ellos descubrieron? Pues un comentario de un psiquiatra, Richard Fishbone, de los Estados Unidos, siempre dijo lo siguiente: la investigación sobre el perdón del doctor Enright y sus colegas puede ser tan importante para el tratamiento de trastornos emocionales y mentales como el descubrimiento de las sulfamidas y la penicilina fueron para el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Eso es lo que piensan ahora los hombres. Hemos creado un camino que puede ayudar a las personas a perdonar voluntariamente si deciden hacerlo. Y él, en su libro El perdón es una opción, da 20 pasos para que usted pueda alcanzar el perdón y ser libre, que es lo que él dice. Él hace algunas preguntas preliminares y estas son: ¿qué tanto te ha herido el problema? ¿Qué tan profundo ha llegado este problema de odio en tu vida? ¿En cuál incidente específico te enfocas cuando ha pasado algo en tu vida? ¿Cuáles son las circunstancias en ese momento que se dieron para que se diera este problema? ¿A qué hora se dio el problema? ¿Estaba sombrío o estaba soleado? ¿Qué se dijo ese día? ¿Cómo respondiste el día que se te ofendió o el día que te agredieron? Y él ha dicho que hay 4 pasos para poder perdonar, 4 pasos humanos, subrayo, ¿verdad?, para poder perdonar. Y la primera fase, la fase del descubrimiento. Y eso dice, es descubrir que tengo falta de perdón en el corazón, descubrir que todavía odio, descubrir que tengo rencor, descubrir que todavía me acuerdo y eso me arruina el día. Y él hace algunas preguntas: ¿has evadido el problema de tu odio y de tu rencor? ¿Lo has enfrentado? ¿Estás temeroso de exponer esa vergüenza delante de ti, la culpabilidad de no perdonar? ¿Ha afectado tu enojo, tu salud y la salud de los que están alrededor tuyo? Esa es la fase 1. La fase 2 es tomar la decisión. El individuo se da cuenta que para seguir centrándose en la lesión y la causante de su ira interna, debe tomar una decisión, y él hace algunas preguntas. En la parte de la decisión de olvidar y de perdonar, dice: decido que lo que he estado haciendo hasta ahorita no ha funcionado para poder tener un corazón sano, y estoy en la mejor opción o en el mejor deseo de poder salir adelante y empezar mi proceso de sanidad. Debo decidir perdonar. La fase 3 para él es la fase del trabajo, es decir, que empieza uno a entrarle a este tema del perdón y empezar un proceso de sanidad. Y dice que trabajar hacia el entendimiento de la necesidad de perdonar, trabajar hacia la compasión y aceptar el dolor. Y el paso número 4 es la profundización o la liberación. Y aquí dice que es descubrir el verdadero concepto de sufrimiento, descubrir que usted necesita perdonar, descubrir que no está solo, descubrir el propósito en su vida y descubrir la libertad de perdonar, y etcétera. Hay muchas cosas ahí que usted puede usar, que el mundo le está proveyendo hoy día, como el Instituto Internacional del Perdón, para poder usted llegar a esto. Pero mire, ¿por qué no se va mejor a la palabra de Dios? Vaya conmigo a la Biblia. Y dése cuenta que todo lo que los científicos han descubierto tiene cientos de miles de años de estar escrito en un libro perfecto, que es la palabra viva del Señor. Lo que estos científicos han hecho, como yo siempre lo digo y siempre lo recalco, la ciencia descubre, no inventa nada. La ciencia descubre y pone juntos todas las cosas que un día un inventor maravilloso que se llama Dios hizo, y la ciencia viene y lo pone junto. Pero si todas estas personas hubieran leído la Biblia, se hubieran dado la cuenta de que todo esto que ellos están haciendo ahora y vendiendo con tanta pompa ya está puesto ahí. Entonces, ¿por qué no le hacemos caso? ¿Qué es lo que dice Dios con respecto al perdón? Lo primero que Dios dice es que es una orden que se tiene que cumplir. Vaya conmigo a Marcos capítulo 11, versículo 25, Evangelio según San Marcos. Voy a tener que ir a zancadas, hermanos, corriendo para poder cubrir este material. Y yo quiero que usted se lleve estas citas bíblicas, porque en ellas el Señor quiere cimentar las bases esta noche para darle una nueva vida. Esta noche el Señor quiere cimentar las bases para que usted viva en paz y tranquilidad, para que su corazón pueda ser sano y Dios pueda derramar bendición hasta que sobre y abunde. Evangelio según San Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estéis orando, perdonad, es una orden. O sea, llegue usted a la presencia de Dios y empiece a orar, acordándose que le tiene el odio y el rencor a alguien. Y entonces en ese momento el Señor entra como en una discrepancia y dice: bueno, aquí me está mi hija o mi hijo está orando, está pidiéndome muchas cosas, pero tiene un corazón lleno, súper duro, lleno de odio y de rencor. Por lo tanto, Dios nos da una orden y es: perdonen cuando estén orando. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué? ¿Qué dice Dios con respecto al perdón? Dice que teniendo un corazón lleno de perdón tendremos una mejor convivencia. Sí, me han tratado mal, me han hecho lo otro. Mire, tuviéramos mil historias que contar, así como esas 48 familias de esas mujeres que este hombre mató. Muchos los han tratado mal, pero en ese momento lo que estamos tratando de ver no es el culpable, no es que ese hombre se vaya al infierno, es el corazón de las personas que han guardado rencor. Por una mejor convivencia, Efesios capítulo 4, versículo 32, dice la Biblia: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vea usted que el Señor no solo da la orden, sino que da un ejemplo de la orden. No solo le está diciendo a usted tiene que perdonar, sino que le dice: perdone. ¿Sabe por qué perdone? Porque yo le perdoné a usted, porque di la vida por usted, porque derramé la sangre por usted. Eso es lo primero que el Señor dice. Tienen que dar el perdón, porque yo les he dado el ejemplo a ustedes de cómo hacerlo. Otro de los puntos de vista del Señor con respecto a esto es por obediencia y paz en Dios. Por obediencia y paz en Dios es que yo tengo que perdonar. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 15. Aquí voy con la metralleta espiritual, mis hermanos. Disparo versículos por aquí y por allá. Usted no se va a poder cubrir porque más de uno de estos le va a caer. Más de uno de estos le va a dar al clavo. ¡Ting! Le va a sonar la campana cuando usted escuche todos estos versículos. Colosenses 3, del 12 al 15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Ahí está otra vez. Así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y entonces la conclusión, versículo 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Todo está armado aquí en este versículo. Dice: empieza a ser. El Señor primero nos da un dulce y nos compara. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Sí, yo me siento escogido de Dios, santo, amado, entrañable, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sí, ese soy yo. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. No. Así como el turno tiene queja contra otros. No. De la manera que Cristo nos perdonó. Ah, ya me cayó también otra vez esto. Así también hacedlo vosotros. ¿No hay alguna manera de dejar esa parte, Señor? ¿No hay alguna manera que yo pueda saltarme ese paso? No. Y sobre estas cosas dice la palabra: vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ese es el resultado. Ese es el premio de poder usted tener un corazón perdonador: la paz del Señor. Hagámoslo por salud, por bendición para nuestras nuevas generaciones. Vaya corriendo a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. Este es uno de mis bastones para mantener mi corazón sano. Este es uno de los bastones que yo siempre uso. Este versículo lo ando así, en la mano, hermano, siempre, tirándosela a quien sea, porque me parece importantísimo. Hebreos 12, 15. Mirad bien, dice el Señor, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que usted y yo podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. O sea que las amarguras, las raíces de amargura, la falta de perdón en su corazón, han impedido a veces la gracia de Dios que caiga sobre su vida. Y no solo eso, sino que esa misma amargura se la ha vendido usted a muchos que están a su alrededor. Los ha contaminado con la falta de perdón, los ha contaminado con el odio, los ha contaminado con el rencor. Cada vez que usted hace un comentario al aire, usted no se lo ha dicho a nadie directamente, pero lo ha hecho un comentario al aire, y si uno de sus hijos lo escuchó, lo guardó en el corazón también, y de repente dicen: no sé por qué tengo que odiar a esta persona, pero lo odio porque a mi mamá le cae mal. A mí me caía bien, pero como mi mamá he oído que critica y dice, entonces me tiene que caer, algo malo debe tener. Y esos corazones empiezan a llenar de odio sin ningún fundamento. Usted lo puede ver en nuestras generaciones. La guerra sucedió hace muchos años. La guerra pasó hace años. Y hay gente que sale a las calles a reclamar con cosas de la guerra y ni siquiera vivieron en ella. Sencillamente les han heredado el odio. Sigamos, por favor. Mateo 18, 21, 22. Mateo 18, 21, 22. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y el Señor le contestó el versículo que ustedes vieron en este video que acabamos de proyectar. Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Ajá, y empiezan aquí los numerólogos queriendo hacer cálculos de cuántas veces hay que perdonar para ver cómo le hacemos un descuento, y aquí y allá, que ya lo hice, que esto y lo otro. 70 veces 7, ¿y eso qué quiere decir? Entonces multiplica 70 por 7 para ver si sale un numerito por ahí. Ponga en un papel 70 veces el número 7 junto. 70 veces el número 7 junto. Escríbalo en un papel, 70, 7, 7, 7. Y después trate de leer ese número. Y esa es la cantidad de veces que usted tiene que perdonar a una persona. Trata de leer el número 70 veces 7 escrito. Y ese número es casi imposible leerlo. ¿Cuánto puede decir usted? 70 millones de billones 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 de millones de millones de billones de billones de veces. Esos son los que tenemos que perdonar a las personas. Esa ilustración fue la que el Señor puso. Pedro, deja de estarme preguntando esas cosas. Le hubiera dicho a alguien que no fuera el Señor. Siempre, punto. Hubiera sido alguien un poco más directo. Pero el Señor, como era siempre hermoso y sutil, siempre ponía algo interesante. Mateo 18, del 31 al 35. tiene una historia importante. Dice la palabra, Mateo 18, del 31 al 35. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, su hermano, sus ofensas. ¿Qué tal si viene el Señor ahorita y le dice: ah, no has perdonado a tu exnovio? Uy. Ah, no has perdonado todavía a tu esposo. Entonces, ¿sabe qué, hija? Venga, por favor, venga para acá. La va a llamar el Señor, la va a sentar en una silla y le va a decir: haga las manitas así, que voy a empezar a echarle de regreso todos los pecaditos que le he perdonado. Y va a empezar, no es lo que dice esto la palabra. Allí dice, se lo leo de nuevo, dice, versículo 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Qué hizo el hombre este? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así lo ilustra Dios. Ah, ¿no quieres perdonar a alguien? Pues vení, te voy a devolver todos tus pecaditos, a ver qué haces con ellos, a ver dónde los pones. Vas a necesitar alquilar una bodega para guardar todos los pecados que te he perdonado desde que naciste hasta hoy. Así, de esa manera, quiero que entienda algo. De esa manera es importante el perdón para Dios. Así lo ve el Señor. La importancia que Dios le da al perdón en su corazón, sacar el veneno que hay en su corazón por no haber perdonado a la persona que los ha ofendido, es tan importante para Dios como poner en riesgo su salvación. Es tan importante para Dios como para devolverle a usted sus pecados y que el Señor le diga: sabes que aquí está todo, pero tienes un corazón tan lleno de odio y de rencor que no quiero hablar contigo. Así es de importante. Perdón en acción. Les iba a contar la historia de David y Saúl, pero no nos queda tiempo. Pero Saúl andaba persiguiendo para matar a David, y a donde podía le tiraba flechas, le tiraba lanzas, le tiraba de todo, lo andaba persiguiendo con todo su ejército. Y un día Saúl entra a una cueva oscura a hacer sus necesidades fisiológicas, y no se había dado cuenta que David estaba ahí escondido. Y David lo vio cuando estaba haciendo sus necesidades fisiológicas. La Biblia dice cubrir sus pies, pero es cuando uno entra a hacer sus necesidades fisiológicas y la ropa cubre los pies. Y ahí estaba Saúl haciendo lo suyo cuando David estaba ahí adentro, porque no podía hacer otra cosa. David estaba ahí adentro. Cómo gozamos explicando la palabra. Y de repente estaba ahí y se acercó David y le cortó un pedacito del manto, le cortó una esquina del manto y se fue de regreso para adentro. Y cuando Saúl se fue y salió de la cueva, entonces David se para a la orilla de la cueva y le dice a Saúl: ¿sabes que te acabo de perdonar la vida? ¿Sabes que estuviste aquí enfrente? No pudo describirle lo que estaba haciendo para no avergonzarlo enfrente del ejército, pero te tuve aquí enfrente. Y aquí está un pedazo de tu manto para que veas. Y me imagino que Saúl en ese momento vio el manto, a ver dónde estaba el pedazo, y justamente le faltaba ese pedazo. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! El Señor en ese momento tocó el corazón de David, y David no se pudo haber desquitado. De hecho, había uno que otro hombre por ahí del ejército de David diciéndole: ¡dale! ¡Dale! ¡Nunca más vas a tener otra oportunidad como esta! ¡Nada! Ni correr va a poder el hombre porque tiene los pantalones abajo. ¡No va a poder! ¡Dale! Dale en la cabeza, volarle la cabeza, y así, mira, nos quitamos este problema de encima. No, 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 dijo David, es el ungido de Jehová. Un día este hombre le cayó bien a Dios y lo puso como rey. ¿Cómo lo voy a tocar? Y entonces ahí David decidió perdonar. Por eso cuando David llegó a ser rey de Israel, el Señor dijo: un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Porque sabía que tenía un corazón perdonador. Sigo corriendo, me quedan 3 minutos. Consecuencias de no perdonar, mis queridos hermanos. Hay consecuencias horribles. Produce venganza y odio. Produce venganza y odio. El odio que se empieza a pudrir, como se diga, dentro de su corazón. Empieza a generar malos olores, empieza a generar cosas horribles, y todo eso está fraguándose dentro de su alma. Y entonces, cuando usted guarda ese rencor y el odio, empieza a generar violencia. Es una acción. El odio empieza dentro de nuestra alma. Pero cuando ese odio se transforma, se materializa, viene una acción, y la acción se hace violencia. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra vida, en nuestro país. Romanos capítulo 12, versículo 19, dice la Biblia: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque el escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué está diciendo Dios ahí, por favor? ¿Cómo nos creemos nosotros que vamos a cumplir la venganza de alguien? La venganza es la de Dios, sobre todo cuando usted es un hijo de Dios. La venganza es de Dios. No se ensucie las manos, no se ensucie su alma, no se ensucie su corazón odiando a alguien, queriéndolo ver cuando se arrodille pidiendo perdón, queriéndolo ver tirado en el piso, vomitando sangre por todo el mal que me hizo. Ese no es el corazón de Cristo. Entonces Dios dice: ¿sabes qué? Tú, tengo tantos planes para ti. Escuche bien esto: tengo tantos planes para ti, tengo tantos propósitos maravillosos para tu vida, tengo tantas metas para ti, tengo un costal de bendiciones que quiero derramar sobre tu vida, y ese tu odio me estorba. Deja de entretenerte en pequeñeces, deja de entretenerte en cosas tontas y enfócate mejor en el propósito que yo tengo en tu vida, y por lo tanto has puesto estos pies en esta tierra. Deja de estar viendo eso, olvida, perdona, ama y sigue adelante. Eso es lo que el Señor dice aquí. Proverbios 20, 22 dice la Biblia: no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Sencillo, pero ¿cómo cuesta, sí o no? Sí, sí, usted puede decirme todo eso, sí, sí, usted me puede dar toda esa metralleta de versículos bíblicos, pero ¿quién trabaja en mi corazón? Bueno, todos estos médicos, todos estos doctores en psicología han hecho el Instituto Internacional del Perdón, imagínese usted. Hasta hoy hicieron un documental, ellos hicieron un documental en donde entrevistan a un montón de líderes religiosos de todas las religiones del mundo, y todos llegan a la misma conclusión, que el perdón es importante. Pero si ya lo había dicho Dios, ¿por qué no hacemos caso desde antes? Otra cosa que produce el perdón es la inconformidad. Inconformidad, vida molesta, metas no alcanzadas, falta de realización. Usted anda por el mundo por ahí incómodo. Si usted le dicen, adquirió un trabajo, y usted entra a su trabajo, y ay, estoy bien contento, estoy contento una semana, y después empieza a quejar que mucho calor, que el jefe aquí, que la compañera allá, que queda muy lejos, que tengo que agarrar 8 buses para venir aquí, que esto aquí, y empieza a quejarse muy rápido. De repente lo cambian, viene una promoción porque Dios lo quiere bendecir, y entonces lo promueven y lo pasan a una oficina con aire acondicionado y una vista bonita. Y dice: ay, qué linda la vista, pero me mareo cuando estoy viendo para afuera. Me dan náusea muy alto aquí y tengo miedo a las alturas. ¿Por qué me vinieron a poner hasta este piso? Y entonces lo cambian de ahí, lo ponen en el sótano, porque usted lo pidió, entonces va al sótano. Uy, qué tanta humedad que hay aquí. Miren las paredes cómo están resquebrajadas. Siempre hay personas, ¿no ha estado usted cerca de alguna persona así? Siempre hay personas que se quejan donde sea que ustedes los pongan. Pero nos hemos dado cuenta que esa es la conclusión de algo. En su corazón hay un pendiente. Hay un pendiente en su corazón. Las personas que tienen odio y rencor, las personas que no han perdonado ni a otras personas ni a sí mismos, porque hay odios y rencores, falta de perdón contra algunas personas diferentes, y hay otros que se culpan a sí mismos por cosas que sucedieron en la vida. Puede ser, no sé si hay alguien aquí o alguien que me escucha, puede ser que un hijo falleció en un accidente y hay un padre que todavía se culpa por ese accidente y no ha podido vivir ni ha podido salir adelante. El hijo murió hace unos 20 años, 25, 15, no sé cuántos, y todavía se sigue culpando porque pudo hacer algo para que su hijo no muriera en ese accidente, y se ha culpado toda la vida, y hay un odio y un rencor contra sí mismo. Estos versículos van para usted también. Estos versículos aplican ideal. Así como perdonar a alguien más, me debo perdonar yo mismo también. Entonces el Señor ve todo esto que sucede y dice: yo quiero tener bendición para ustedes. Entonces la inconformidad es también ese corazón que no se ha logrado perdonar ni ha logrado perdonar, y por más que usted lo ponga, decía hace un momento, aquel sentimiento de que algo falta. Cuando ya los que pasamos de los 40 nos sucede más frecuente esto, pero de repente usted entra a un cuarto y dice: ¿a qué vine? ¿A qué venía yo aquí? Y de repente encuentran que en su mano hay un cepillo de dientes y una pasta de zapato, y usted dice: no, esto no tiene nada, que algo vine aquí, no me acuerdo qué era. Y usted tira las dos cosas y se va caminando y se va con la duda, y usted llega hasta la puerta de la casa y usted se siente incómodo porque dejó de hacer algo porque no se acuerda, ¿verdad? O solo a mí me pasa, o le ha pasado a ustedes también. Y entonces usted, ¿qué iba a hacer? ¿Y qué iba a hacer? Y está ese pendiente. Y mientras usted no se acuerda, usted está pendiente. Y de repente cuando le cae el 20, usted, ¡ay, ya me acordé! Sí, con el cepillo de dientes me iba a cepillar los zapatos y con la pasta me iba a cepillar los dientes. Ah, no, no era así, era al revés. Pero usted se acordó y sintió alivio, ¿sí o no? Cuando usted no ha perdonado, cuando usted tiene una cuenta pendiente con alguien es igual. Usted vive su vida con un pendiente. Por eso no es feliz en ningún lado. Por eso usted va por un lado y no se siente tranquilo. Va con el otro y no se siente tranquilo. Hay un pendiente y el pendiente es que no ha obtenido venganza. El pendiente es que no ha visto cómo agarran del pescuezo a esa desgraciada. El pendiente es que usted no ha podido sacar de su corazón lo que tiene. No necesito ser médico, psiquiatra para llegar a esta conclusión. No necesito trabajar en el Instituto Internacional del Perdón. Solo puedo leer la Biblia y me doy cuenta. Entonces, si usted se está identificando con algo de lo que yo estoy diciendo, entremos en el proceso del perdón. Dios quiere que seamos artistas del perdón. No es necesario que leamos un libro de un médico, lea la Biblia. Y ahí se va a dar cuenta del inmenso amor de Dios. El punto de vista de la ley, ¿qué es lo que decía la ley? En Levítico capítulo 24, versículos 18 al 20. La palabra de Dios dice en Levítico 24, 18, el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causara lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. Así dice la Biblia. Ah, pues ya ve. Entonces sí me puedo desquitar todo lo que yo quiera. La Biblia lo dice. Y entonces la gente se enfocó a este versículo y ahora su odio, su rencor y su violencia lo basan en eso. Ojo por ojo y diente por diente. Yo me la desquito, me diste vos, te voy a dar yo también. Pero vino un santo, vino un perfecto. Vino en aquella unión hipostática un hombre Dios y se paró sobre la tierra y dio un discurso diciendo lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículos 38 y del 38 al 48. Mateo 5 del 38 al 48. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que la próxima vez que a usted le digan ojo por ojo, diente por diente, dígale, no has leído la revisión nueva. No has leído la última edición de eso. Eso ya lo borraron. Ya no está en el nuevo manual. El Señor quitó eso de la Escritura y dijo, eso no es más. La ley hoy es la gracia. Contaminación produce contaminación. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, dice Romanos 12, 18. Y con eso el Señor nos está queriendo decir que nosotros tenemos que poner todo nuestro empeño por vivir en paz. ¿Qué es lo que le falta a nuestro país? ¿Qué es lo que le falta a nuestra sociedad? La paz. Concluyo como empecé. Concluyo con Mateo capítulo 6, versículo del 12 al 15. Si usted no, el texto base que usamos al principio, si usted no lo ha identificado todavía, Mateo capítulo 6 es el Padre Nuestro. El que usted en algunas otras etapas de su vida se aprendió de memoria. El que rezaba usted por penitencia antes de que usted y yo pudiéramos encontrar la verdadera comunión con Dios. Antes que usted y yo pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia y poder tener una conversación de amigos o poder tener una conversación de padres e hijos con Jesús. Pero la sabiduría que hay en esta porción de la Escritura es magnífica, por eso el Señor la dejó como el modelo de la oración. Y cierro con esto diciendo, y perdonaos nuestras deudas, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Señor, te damos gracias esta noche. Corto, escueto, pero con una gran esencia. Hay corazones que tienen que ser sanados esta noche, Señor. Y en el nombre de Jesús ahora, nos tomamos estos minutos, Señor, para que tú hagas la obra. Obra que no podemos hacer nosotros. Obra que no va a ser ningún psicólogo. Obra que ningún libro va a poder cumplir, excepto el libro de la vida, excepto el libro maravilloso que es tu palabra. En él están todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Señor, por eso en el nombre de Cristo, queremos entregarnos a ti, Señor, para poderte decir, Padre, ayúdame a perdonar, ayúdame a tener un corazón lleno del amor de Cristo. ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no estoy bien en ningún lado? ¿Por qué no he encontrado el propósito en mi vida? ¿Por qué a donde me ponen me quejo? Porque hay algo pendiente en su vida, hay algo pendiente que no ha pasado. Por eso hoy entréguele a Dios. Vamos a tomarnos unos dos minutos en esto. Entréguele a Dios ese odio, ese rencor, esa falta de perdón. Ahora mismo, entrégueselo. No se vaya de aquí con eso en su corazón ahora. Entrégueselo a Dios. Y dígale, Señor, toma, hazte cargo, porque yo no he podido con esto por los últimos 16 años. No he podido con esto por los últimos 20, Señor. Sácalo de mi corazón, porque quiero tener la paz de Dios que sobrepasa entendimiento. Quiero ser libre, Señor, de esta atadura. Ayúdame a amar a todo el mundo por igual. No solo aquellos que me han hecho el bien, como dice la palabra. No solo aquellos que son mi familia o mi núcleo más cercano. Ayúdame a amarlos a todos por igual, sean buenos o sean malos. Ayúdame que mi corazón sea un corazón lleno de tu perdón. Perdóname, Señor, porque te he fallado. Perdóname porque no esperabas eso de mí, Señor. No esperabas que yo tuviera un corazón contaminado, pero lo tengo. Lo puedo ahora confesar. Y al momento de confesar me arrepiento. Y al momento de arrepentirme abro mi corazón para que tú puedas trabajar en él. En el nombre de Jesús. En lo que usted ora, un minuto más ahí para entregar ese corazón dolido al Señor. Quiero preguntar si hay alguien esta noche que le quiera abrir el corazón, pero a Cristo, no solo al perdón. Alguien que no sabe cómo poder perdonar y cómo poder restituir su vida después de un montón de cosas que le han vivido, que le han pasado, que le ha tocado vivir. Yo quiero decirle que en la palabra de Dios están todas las respuestas, y en la palabra de Dios está también el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo que puede cambiar tu vida y tu corazón. Si tienes algo pendiente con alguien, permítele a Cristo, a Jesús, el que dio la vida por ti y te perdonó, entrar a tu corazón también. Él va a empezar a obrar dentro de ti y vas a poder tener vida y vas a poder ser libre. Por eso en el nombre de Cristo te pido que le abra su corazón al Señor. ¿Cómo lo puedes hacer? Con una sencilla oración, unos cuantos segundos. Yo te voy a guiar en esa oración. No te puedo llevar yo al perdón, no te puedo llevar a sanar el corazón, pero el Señor Jesús sí lo puede hacer. Permítale que entre a tu corazón. Recíbele hoy como Señor y Salvador para que gobierne tu vida y el Espíritu de Dios que le acompaña pueda sanarte por dentro y pueda ser libre. Si alguien quiere dar ese paso de fe, le pido que levante su mano en su lugar, ahí donde está, en su silla, y que me diga, sí, sí, yo quiero recibir a Cristo porque quiero entrar en una nueva etapa. ¿Habrá alguien esta noche que quiere levantar su mano y me puede decir, sí, está bien, quiero dar ese paso de fe? Sencillo, una sencilla oración. Pero ¿por qué tienes que hacerlo tú? ¿Por qué tienes que guiarme tú en la oración? No tengo que hacerlo yo. Yo no tengo nada especial. No tengo absolutamente nada. Dios lo tiene todo. La honra, la gloria, la alabanza siempre son para Él, porque Él es el Dios de dioses. Yo te puedo guiar para usar las palabras adecuadas. La palabra del Señor lo dice. Debo reconocer que es Cristo. Debo reconocer que resucitó. Debo reconocer que murió en la cruz. Debo reconocer que ahora vive y que murió por mí. Si en tu vida está esa necesidad, tenemos unos segundos más para que no te vayas de aquí sin dar ese paso de fe e inicies ese proceso de sanidad interior. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe esta noche, que me diga ahí en su lugar, si yo quiero. No tenga pena, no lo voy a pasar al frente, no le voy a decir que venga, no le voy a dar el micrófono. Es sencillamente ahí en su silla, en su lugar, y que levante su mano y me diga, sí, sí, está bien. Habrá alguien aquí abajo, habrá alguien atrás, o habrá alguien arriba que quiera dar ese paso de fe. El Señor Jesús me reprendió el domingo pasado porque hice la invitación, pero no hice la oración. Y estoy seguro que alguien aquí está escuchando en persona o por la radio o por la televisión y que le vence la pena de levantar la mano, pero quiere dar este paso. Pues no me importa si levanta su mano, voy a hacer esta oración. Y si usted la hace ahí delante de la presencia de Dios, Dios va a entrar en su vida. Y si usted me está escuchando a través de un implemento electrónico, haga conmigo esta oración rápidamente donde está y diga: Señor Jesús, perdóname. He hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado, Señor, pero estoy arrepentido. Sé que viniste al mundo hecho hombre, te colgaron en una cruz, derramaste tu sangre y una gota llevaba mi nombre. Señor, por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que si yo te confesare delante de los hombres, tú me confesarás delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, Señor, gobierna mi vida, lléname con tu Santo Espíritu y ayúdame a ser sano en mi interior, en el nombre de Jesús. Señor, ahora te pido por todos los que nos escuchan, los presentes y los que están ausentes, para que todos sean llenos de tu Santo Espíritu y puedan encontrarse contigo, Señor, y puedan llenar su vida de paz. Sana sus corazones a partir de hoy. Hoy es el arranque. Empezamos esta carrera, Señor. Empezamos esta terapia, pero no con un psicólogo, sino con el verdadero Dios, con el Todopoderoso, con el que dio la vida por mí. Gracias, Señor. Lleva con bien a tu pueblo, cuídalos y protégelos, líbralos del mal, del peligro y de la violencia, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.